La distancia entre vacunas inyectadas, estos son conceptos básicos que suelen preguntar muchísimo. La distancia exacta, esto ojito, la distancia exacta es 1 pulgada, ¿vale? Lo que se empezó diciendo, evidentemente debieron ser americanos porque era 1 pulgada, es lo que tenía que haber la distancia entre una vacuna y otra. En el momento en el que eso se empezó a traducir pues ya a zonas más hispanohablantes y con otro tipo de métricas, sobre todo, se traduce en 2,5 centímetros, es lo que debe haber entre la punción de una vacuna y la punción de la otra dentro del mismo sitio, es decir, la misma zona anatómica, ya sea el deltoides o el vasto externo, etcétera, tiene que haber 1 pulgada o 2,5. Y en otra bibliografía lo que ya te dice es entre 2 y 3 centímetros. Cualquiera de las tres cosas que os pongan en el examen, que lo preguntan bastante, es correcta. Seguimos. Cuando no se administra de forma simultánea, las vacunas atenuadas parenterales deben administrarse con 4 semanas de separación al menos. Las inactivadas, el resto, las podemos poner en cualquier momento, ¿vale? Es decir, que viene un paciente y se ha puesto en otro sitio, por ejemplo, en viajes internacionales, le han puesto una fiebre amarilla y ahora viene a que le pongamos el tétano. Sin ningún problema, puede haber sido en el mismo día, el día siguiente, en 2 semanas, en 4, en 5, da igual, ¿vale? Pero en el caso de las atenuadas parenterales, ¿vale? No de las que son orales, sino las atenuadas, es decir, el rotavirus en esto no entra. Las atenuadas parenterales tienen que ser 4 semanas de distancia. Norma. Ley en vacunas, dosis puesta, dosis válida. A ver, nos da igual, siempre es preferible seguir un calendario de vacunación más o menos con unas semanas de separación o meses que ya vienen estipulados. Pero en el caso de que sea una persona que se la puso hace un tiempo y se le olvidó por el motivo que fuera o no pudo venir, tal, no se empiezan otra vez a poner vacunas de cero como si no hubiera un mañana. Eso solo si no están documentadas, si no sabemos si esa persona se ha vacunado o no se ha vacunado. Si tenemos ya no, ya incluso que no en papel objetivado, sino tenemos sospecha totalmente fundada de que esa persona ha tenido X dosis, por ejemplo, antes en la mili, a todo el que iba a la mili. Es que ni preguntaban, directamente los ponían todos uno detrás de otro y todos los años les administraban vacunas del tétanos. En aquella época, cuando se iba a la mili. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sospecha fundada totalmente con base que los hombres que en aquella época acudieron a la mili, y estamos hablando de personas que a lo mejor ahora tienen 60 años, han recibido una dosis cada vez que fueron a la mili porque no se libraba nadie. Y además ellos lo recuerdan, ¿no? Y te lo dicen así, sí, nos ponían a todos juntos y etcétera, ¿no? Entonces, dosis puesta, dosis válida. No empezamos de cero a administrar vacunas como locos, ¿vale? Sobre todo porque ya veremos más adelante, produce también efectos adversos, puede producir efectos adversos en ocasiones graves. Las vías de administración, pues tenemos la oral, como es el rotavirus, que es la que realmente estamos utilizando ahora. Luego estaría la fiebre tifoidea atenuada y el cólera, que no solemos administrarla y menos en comunitaria. Intranasales, pues tenemos gripes atenuadas y nuevas vacunas como nuevas versiones de rotavirus, de coronavirus, que están, que sobre todo la gripe atenuada intranasal la administran en Estados Unidos, nosotros no la tenemos, pero existe. Y para el tema del coronavirus, la nueva que se está diseñando en España, que espero que salga cuanto antes, es intranasal y tiene muy buena y tiene un diseño muy bueno. Seguimos. Subcutáneas. Aquí sí. La varicela y la triple vírica son las únicas. Varicela y triple vírica, ¿vale? Y porque son vivas atenuadas. Y intramusculares profundas. Pues el resto, ¿vale? O sea, si hacemos así este resumen, básicamente. Es fácil de aprender. Las únicas que son subcutáneas, varicela y triple vírica, ¿vale? El resto son intramusculares. ¿Y por qué? Pues que tienen unos adyuvantes, primero, tienes unos adyuvantes que producen reacciones inflamatorias y más dolor si se administran de manera superficial que si lo administras en el músculo. Y segundo, porque están diseñadas para una serie de receptores que se encuentran en muchísima mayor proporción dentro del músculo, no en la grasa, no en el tejido subcutáneo. ¿Qué ocurre? Que en algunas personas se pueden administrar de manera subcutánea profunda, lo veremos más adelante, en dos ocasiones. Una de ellas suele ser sobre todo en personas que están en tratamientos para la coagulación y si se lo administramos intramuscular le podemos producir un hematoma intenso, grande, incluso que luego produzca calcificaciones y generar un gran perjuicio para esa persona. Entonces, es preferible reducir la capacidad inmunogénica de esa vacuna y administrarla en subcutánea profunda. Ese es un caso. El otro es el caso de los bebés, en los que, seamos sinceros, y por eso yo creo que por eso hemos pasado en los últimos 10 años de ser como súper estrictos en determinadas clasificaciones a ser mucho más flexibles, porque es verdad que cuando tú coges un muslito de un bebé y además si tiene bajo peso, etcétera, etcétera, realmente diferenciar si estás introduciendo la vacuna en tejido subcutáneo o en tejido muscular, cuando es que es de verdad son tan tiernecitos que es muy complicado saber, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando lo administramos en niños, lo administramos independientemente, ¿vale? Ideal intramuscular, pero subcutánea profunda también vale.